Vamos a seguir hablando de la agenda internacional, de la agenda regional, de lo que pasó este fin de semana en México, en el marco de la reunión, de la sexta reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y todo lo que dejó y lo que ha pasado. Vamos a hablar de todo esto con el doctor Rafael Rojas, profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Y particularmente, Rafael, te buscábamos para entender lo que ha pasado en la última semana con primero la visita del presidente Díaz-Canel, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a nuestro país en el contexto de esta reunión, pero incluso invitado especial en los festejos patrios. Rafael, qué gusto saludarte, doctor.
Hola, Mario. Buenos días y un gusto enorme en volver a hablar contigo. Sí, ha sido muy revelador, muy instructivo observar cómo el gobierno de México ha manejado esta serie de acontecimientos mediáticamente y diplomáticamente, porque son, creo que son dos niveles donde funcionan lógicas muy distintas. Mi percepción final es que ha habido un manejo diplomático muy profesional, especialmente de la cumbre de la CELAC, pero al mismo tiempo un manejo mediático de todo muy escorado o sesgado ideológicamente. Como tú bien dices, comienza todo esto con una intervención del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y parte de su gabinete en el desfile militar por el 16 de septiembre, que es una ceremonia con una tradición muy sólida en el ceremonial cívico y político mexicano.
Sí.
Aquí hubo una intervención en ese ceremonial muy deliberada para darle una relevancia y un protagonismo a Cuba dentro de la en el momento previo justamente a la cumbre. Y luego en la cumbre tuvimos la visita a última hora, aunque yo siempre he pensado que esas cosas nunca son enteramente sorpresivas, de Nicolás Maduro. También hubo en los días previos a la cumbre de la CELAC un énfasis mediático en los medios más cercanos al gobierno y en el propio presidente a través de las mañaneras, según la cual una idea a tratarse en el foro sería si reformar o desaparecer la OEA.
Exacto.
Ya desde la reunión de cancilleres de la CELAC, que tuvo aquella intervención el presidente en el castillo de Chapultepec, se colocó eso sobre la mesa. Sin embargo, cuando uno observa los 44 puntos de la declaración final de la CELAC, se da cuenta de que ese no era un punto central del debate, el de qué hacer con la OEA. Había temas mucho más importantes allí, como el de este nuevo proyecto espacial latinoamamericano, renegociación de términos con el FMI, colaboración con la FAO para seguridad alimentaria, iniciativas contra el cambio climático, por la igualdad de género, contra la discriminación, temas, como sabemos, mucho más importantes, me parece, y decisivos para la CELAC. Pero se le sobrepuso, ¿verdad? Se le superpuso una serie de temáticas que aparecieron en los debates de la cumbre, pero que no estaban dentro de la declaración misma concebida por el gobierno mexicano. Y creo que ese sesgo ideológico fue el que atizó los conflictos verbales que vimos en la reunión, ¿verdad? Que hubo varios, ¿no? Y algunos bastante intensos, ¿no?
Sí, y bueno, comenzó con la presentación del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en el contexto que bien mencionas, se había dado con el 16 de septiembre. Yo, la verdad, me sorprendió mucho la invitación a Díaz-Canel el 16 de septiembre. No había sido una costumbre de México en esa fecha tan especial. Si me hubieras preguntado a quién podría invitar el gobierno de México, pues yo pensaría más bien en Centroamérica, que está celebrando su bicentenario, ¿no? Va de la mano, digamos, con la gesta independentista en México y la de Centroamérica, y pensaría que por ahí pudiera haber, pero sí sorprendió la visita de Díaz-Canel, como invitado especial y dando un discurso, y ya poniendo énfasis en algunos conceptos como pues el rechazo al bloqueo, manifestado por el presidente López Obrador también del 16 y al darle entrada a esta cumbre de la CELAC. Ahí empezó todo, ¿no? Cuando también después habla el presidente Díaz-Canel y habla de estos temas, poniendo la agenda de América Latina, hasta de las Malvinas hablaron, y sí, eso sí aparece en el cuerpo de la declaratoria.
Tanto el bloqueo como la soberanía de las Malvinas. Exacto. Sí estaba prevista en la declaración, no la OEA, aunque hay que recordar que las posiciones sobre la OEA en el foro se volvieron muy contradictorias. Uh-huh. Porque lo que propuso el presidente no fue lo mismo que propuso o lo que propone tradicionalmente Venezuela y Cuba. Lo que propuso el presidente fue crear, o sea, no reemplazar la OEA con la CELAC, sino crear una nueva entidad que sea como una especie de ALCA, de gran acuerdo de libre comercio a nivel hemisférico con Estados Unidos y Canadá. Como sabemos, eso es rechazado por Venezuela y Cuba, y lo dijo Nicolás Maduro en su intervención, e incluso llegó a decir que el modelo de integración no debía ser la Unión Europea, sino otras iniciativas.
La Unión Africana, por ejemplo, sí.
Sí, eso fue una, evidentemente, un marcaje de diferencia de Venezuela con respecto a México. O sea, que las tensiones y los disensos estuvieron a todos los niveles, dentro de la izquierda y dentro de la derecha, dentro de los partidarios de la OEA y dentro de los contrarios a la OEA.
Sí, tienes toda la razón. Queda claro, bueno, aquellos que pugnan por un cambio en la OEA, por una transformación o por su extinción, es que hay muchos matices, ¿no? De qué se quiere hacer con la OEA. Cuba, Bolivia, Venezuela, México, Argentina, son esos países. No les alcanzan, ¿no? Con el consenso de todos los países latinoamericanos, no les alcanzaría para hacer algún cambio. Considerando, Rafael, que también, pues tarde o temprano podrás tener un proyecto muy bonito de qué es lo que quieres, pero tienes que ir a tocar la puerta de los vecinos del norte.
Así mismo, sí. Bueno, sobre todo México y Centroamérica, que son regiones ya muy insertadas en un esquema de colaboración permanente con los Estados Unidos y Canadá.
Oye, de repente sí me dio la impresión de que estando en un entorno de pandemia, de retos tremendos que tenemos por esta pandemia, económicos, sanitarios, que sí se abordaron los temas, obviamente, con la CEPAL, con propuestas, migratorios también, Rafael, tremendos, como nunca se había vivido. Estamos viviendo una crisis, no se le ha puesto el nombre de crisis humanitaria, pero por ahí vamos, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero, y de repente nos montamos en las temáticas del siglo XX, ¿no? De mediados del siglo XX todavía, como que ayer fueron también, hay todavía una deuda, como que son temas que no han acabado, uno pensaría que ya pasaron, y no, ahí están presentes, ahí está presente el imperialismo yanqui, está presente, sí, el tema del bloqueo, pues sigue siendo una realidad hoy por hoy, ¿no? Las Malvinas, una serie de agendas que tiene América Latina arrastrando y que ayer, este fin de semana, estuvieron ahí presentes.
Sí, es como una gravitación simbólica a conflictos heredados de la Guerra Fría. Como tú bien dices, algunos siguen siendo conflictos actuales, porque yo creo que sí hay, en la región sí hay un consenso efectivo en contra del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba y a favor de la normalización diplomática con la isla. Sin embargo, no hay un consenso efectivo sobre la idea de reemplazar a la OEA, porque yo diría que la mayoría de los países latinoamericanos y sus gobiernos favorecen un foro interamericano, es decir, un foro en el que estén sentados Estados Unidos y Canadá por un lado y los países latinoamericanos y caribeños por otro. Claro. Quienes están en contra de las instancias interamericanas son muy pocos gobiernos, y yo diría que son tres, fundamentalmente, porque ni siquiera Bolivia, son tres gobiernos del bloque bolivariano, que son el cubano, el venezolano y el nicaragüense, por tensiones múltiples. Uh-huh. Pero me parece que México ha cedido un poco a la tentación de querer proyectar sobre toda la región, sobre todo el subcontinente, una gramática y un conjunto de objetivos que son específicamente del bloque bolivariano.
Sí, creo que, bueno, ha cambiado mucho la posición de México en los últimos años, conforme han cambiado también sus administraciones. Ya lo mencionaba Nicolás Maduro, ¿no? Cuando surge la CELAC fue justo en 2010, bajo el mandato de Felipe Calderón, ¿no?
Sí, eso es muy bueno que lo haya recordado, porque porque otras veces en otros relatos que son los que más predominan en los medios bolivarianos se cuenta otra historia, se le adjudica todo, toda la idea y toda la práctica de la CELAC a Chávez.
Sí.
Pero como sabemos, tanto Lula por un lado como Felipe Calderón fueron fundamentales para el lanzamiento del foro.
De los pocos foros ya, políticos, sí, ¿no? Netamente políticos, que está muy interesante. México está en una posición de, como que quiere asumir ese liderazgo, ¿no? Latinoamericano, pero pues con estas contradicciones tan grandes, estos bloques están definidos, como ya los he mencionado, se ve un poco complicado, Rafael.
Lo veo muy difícil, sobre todo si se mantiene esta tónica de desencuentro entre un perfil mediático muy ideológico y otro diplomático que en efecto es muy profesional. Hay una desconexión entre esos dos niveles, pero esa desconexión tiende a reproducir conflictos, no a encontrar salidas. Me parece que por ahí va el asunto. Si realmente para México es un objetivo prioritario mantener este liderazgo, consolidar la CELAC, institucionalizarla, traspasarle la presidencia pro tempore a Argentina, ¿sabes? Que fue un tema que tuvo que posponerse en esta cumbre y era fundamental, entre otras razones porque hay un boicot muy consistente de Nicaragua, del gobierno de Daniel Ortega, en contra de que la presidencia pro tempore pase a Argentina. Y como tú y yo sabemos, no creo que haya una iniciativa diplomática y tan intensa de Nicaragua sin el respaldo de Venezuela y Cuba. Entonces, exacto, ahí hay un diferendo sustancial. O sea, si México no se enfrenta a esos diferendos con una con un enfoque realista y pragmático, por encima de los partidismos y los sesgos ideológicos, muy difícilmente logrará consolidar ese liderazgo regional.
Qué interesante, Rafael. Pues me dio mucho gusto conversar contigo.
Como siempre, Mario, un abrazo.
Igualmente, doctor Rafael Rojas, profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, especialista en los temas.